Mis queridos amigos y hermanos, continuamos hoy con la serie que hemos titulado El choque de las civilizaciones. Y hemos explicado cómo la historia se repite, pero también les expliqué en el programa pasado que la historia no se va a repetir para siempre, amigos míos, y estamos presenciando al final de una era el choque final de las civilizaciones. Y hoy en día no es tan difícil entender que esta pueda ser la última de esas crisis, amigos míos, que hemos visto a lo largo de la historia, porque por primera vez contamos con las armas necesarias para destruir a todo ser humano de sobre la faz de la tierra. Sin embargo, tenemos una luz de esperanza en la profecía bíblica que nos describe el futuro y nos muestra cómo se repite la profecía o cómo se repite la historia, mis queridos amigos, y nos deja con una luz de esperanza que les queremos presentar a ustedes en este programa que llamamos El Mundo de Mañana. Al final, amigos míos, siempre tenemos buenas noticias. Sin embargo, hemos estado explicando cómo la historia se repite y lo demostramos con las sucesivas restauraciones del Imperio Romano que se pueden verificar en cualquier libro de historia. El Imperio Romano ha sido restaurado 6 veces, amigos míos. 6 veces ha sido restaurado el Imperio Romano. La primera vez con Justiniano en el año 554, la segunda en el año 800 con Carlomagno, la tercera en el año 962 con Otón I el Grande, y a partir de entonces se empezó a llamar el Sacro Imperio Romano Germánico. Luego tuvimos la cuarta restauración con la dinastía de Habsburgo, mis queridos amigos, con el famoso Imperio Austrohúngaro, y luego la quinta restauración del Imperio Romano con Napoleón Bonaparte, que hizo venir al Papa desde Roma, mis queridos amigos, a París, y le quitó la corona y se la puso él mismo. Y sin embargo, era una coronación imperial que los historiadores reconocen como la quinta restauración de Roma. O sea que la historia se repite. Y ya Dios lo había anunciado en la profecía, mis queridos amigos, cómo el Imperio Romano sería restaurado 7 veces. Después de la quinta restauración vino la sexta, que se proclamó en el año de 1935 por Mussolini, después de que atacó a Etiopía y se apoderó de Eritrea, de la Somalia italiana y de Libia y de Albania, y fue coronado Víctor Manuel III como el emperador de la corta restauración, y sin embargo fue una restauración y se reconoce en la historia la sexta restauración del Imperio Romano y que estaba en una alianza con Alemania, lo cual la hace romano-germánica. Ahora, ¿por qué insisto en el aspecto de lo romano-germánico, amigos míos? En el programa pasado les expliqué cómo habrá una séptima restauración que también será una alianza que será, incluirá indudablemente a Roma y a Alemania, al pueblo germánico. En la Biblia, mis queridos amigos, el pueblo germánico tiene un nombre que Dios le da basado en el patriarca que le dio origen. En la Biblia, para uno poder entender la profecía, tiene que entender el nombre original de los pueblos. Es muy interesante, amigos míos, y por eso les queremos hoy ofrecer absolutamente gratis un artículo que les dará a ustedes datos históricos irrefutables sobre los orígenes y las raíces del pueblo alemán, mis queridos amigos. Una vez más lo tenemos aquí. Nada en contra de nadie, únicamente describimos en forma objetiva lo que Dios ha predicho en su palabra. Y este artículo, que se llama Renace Alemania, habrá un cuarto Reich, se los enviaremos absolutamente gratis con todo cariño y les dará a ustedes una sólida información histórica sobre el origen del pueblo alemán, el cual resulta ser lo que antiguamente fue el Imperio Asirio, el pueblo más bien organizado para la guerra en toda la antigüedad, mis queridos amigos. Por eso se llama, y es interesante, los romanos lo llamaron germanos, ger, guerra, man, hombre de guerra. O sea que tiene su razón de ser. El dios de ellos es el dios Asur, y de hecho es el patriarca que les dio origen. De ahí viene la palabra asirio. Es interesante, era un nieto de Noé. Y en la Biblia los pueblos son llamados por el nombre según el origen. Hoy los conocemos según el nombre que se les ha dado a lo largo de la historia. Es muy interesante, amigos míos, tenemos bastante información al respecto para ustedes. Es interesante que en español la palabra alemán viene de la palabra Altmani, que era una de las tribus del Alto Tigris donde antiguamente estaba el imperio asirio. Y luego ellos, después de que fue destruida Nínive, invadieron el noroeste de Europa y se establecieron en lo que hoy es la nación alemana. Tal vez les parezca esto a ustedes un poco extraño y sin embargo tenemos los datos históricos a su disposición y se los estamos dando ahora para poderles explicar el futuro. El único que lo puede predecir es Dios en su palabra y lo vamos a ver aquí anunciado en el libro de Isaías, lo que hacemos en cada programa para que ustedes vean cómo Dios predice el futuro. Se lo pueda demostrar aquí cómo Dios lo anuncia en el capítulo 44 y versículo 7 del libro de Isaías. Una vez más, Dios llama a los pueblos por el nombre original de los patriarcas o del hombre que le dio origen a las naciones. Y el pueblo asirio es descendiente de Asur, que para ellos es el dios de la guerra. Y sin embargo, se conoce como el pueblo más guerrero que de la historia, el más bien organizado, la maquinaria de guerra, más bien organizada del mundo antiguo, tanto que los romanos nunca los pudieron verdaderamente someter, mis queridos amigos. Veamos entonces en el capítulo 44, versículo 7 del libro de Isaías, cómo Dios nos lanza un desafío de cómo Él es el único que puede predecir cómo se va a repetir la historia, porque hay un principio, la historia se repite. Ya les dije a ustedes, Roma ha sido restaurada 6 veces y se va a repetir una vez más. Ahora, en la Biblia el número 7 es el número que le pone fin a las cosas, es el número que marca algo que es completo. O sea, no vamos a seguir para siempre con esas restauraciones. Se acerca un mundo distinto, amigos míos, un reino que jamás va a ser destruido, un gobierno mundial dirigido por Jesucristo desde la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, antes de eso habrá un falso Mesías que se instalará en Jerusalén. Todo esto se combina, amigos míos, con gran cantidad de profecías que les iremos explicando a lo largo de estos programas El Mundo de Mañana. En el capítulo 44 de Isaías y versículo 7 leemos lo siguiente. ¿Y quién proclamará lo venidero? Nos dice Dios. Y declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Dios había demostrado y lo había escrito por la mano del apóstol Juan en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Y sobre eso tenemos también material, no tienen más que escribirnos y solicitarlo y se los enviaremos absolutamente gratis. Como desde el libro del Apocalipsis, desde el primer siglo, en la isla de Patmos, el apóstol Juan predijo, inspirado por Dios, que Roma habría de ser restaurada 7 veces. Ya van 6, falta una nomás. Y es lo que vamos a ver hoy, mis queridos amigos, cuál será el fin de esa restauración y lo que va a traer como consecuencia. En el capítulo 4, versículo 7 del libro de Isaías dice, ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Dios lo puso en orden y ahora sabemos que van 6 restauraciones, solamente falta una. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Ahora, como les digo, Dios llama a los pueblos por sus nombres de los patriarcas que les dieron origen. Mis queridos amigos, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Ahí está, mis amigos míos. Veamos el capítulo 46, versículo 9 de Isaías. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Estamos aquí repasando un poco la historia y vemos cómo se ha repetido una y otra vez. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pues bien, amigos míos, yo les puedo decir con absoluta certeza que sabemos cómo va a estallar la Tercera Guerra Mundial con el conflicto de las civilizaciones sur, norte, norte, sur, que ya les he explicado, y cómo se desarrollará esa guerra con un conflicto entre el occidente contra el oriente y cómo terminará en un contraataque del oriente contra el occidente, cosa que ya ha existido, se los demostré, como Napoleón, que fue la cabeza de la quinta restauración de Roma, atacó a Rusia en el año 1812 y fue una de las peores catástrofes de la historia. Y 2 años después de haber mandado 600.000 hombres contra Alejandro I, zar de Rusia, 2 años después, en 1814, Napoleón tuvo que abdicar. Fue una de las peores catástrofes militares de la historia, de 600.000 hombres, cuando se encontraron con el invierno y con el contraataque ruso, regresaron 100.000 a sus hogares, 500.000 perecieron. y Hitler también marcó el final del Tercer Reich y de la Sexta Restauración de Roma con una invasión a Rusia, lo que se conoció a la famosa Batalla de Stalingrado, una ciudad que hoy se llama Volgogrado, mandó su sexto ejército, 300.000 hombres, y quedaron atrapados en Stalingrado y fueron rodeados por el ejército ruso y fueron atrapados por el invierno. Y de ahí quedaron únicamente 123.000 que sobrevivieron y fueron hechos prisioneros por los rusos, mis queridos amigos. Esa batalla terminó en 1943 y 2 años después, tal como en el caso de Napoleón, era el final del Tercer Reich y de la Sexta Restauración del Imperio Romano. Y como caso curioso, se los digo ahora, mis queridos amigos, en la Séptima Restauración de Roma va a volver a ocurrir la misma historia. Una vez que Alemania, unida con Roma, se realice la séptima y última restauración del Imperio Romano y se establezca en Jerusalén, lanzará un ataque hacia el oriente. Les expliqué en el curso pasado, lo podemos llamar así, cómo Dios utiliza el lenguaje simbólico y compara al Imperio Asirio, un pueblo guerrero desde la antigüedad, y hoy, una vez más, la Primera Guerra Mundial tuvo mucho que ver con Alemania, mis queridos amigos, la Segunda también, y la Tercera, que está a punto de estallar, también. Yo me atrevo a decirles eso de antemano y ustedes esperen nomás a ver si se cumple o no. Podemos ver ya lo que se ha cumplido a lo largo de la historia y Dios es el único que nos puede decir cómo se va a cumplir el futuro. Entonces les dije cómo Dios identifica al pueblo asirio y lo compara con langostas. Lo vimos la vez pasada en el libro de Nahum, en el cual se predijo la destrucción de Nínive, capital del antiguo imperio asirio. Y en el año 612 Nínive fue destruida, mis queridos amigos, por los medos. Interesante, los medos hoy en día son los ucranianos y parte de Rusia también. La historia se repite, mis queridos amigos, por los medos, por los partos y por los babilonios. Ahora bien, en el capítulo 3 del libro de Nahum, que ustedes pueden encontrar en sus Biblias, vemos cómo Dios, hablando del pueblo asirio y de Nínive, capital antigua del imperio asirio, que fue destruida, como les digo, en el año 612, los compara con langostas, porque las langostas pueden salir por cuadrillas, aún sin tener un capitán. Ya es un pueblo guerrero, amigos míos. Estamos hablando de forma objetiva, una vez más, sobre un destino que Dios ha permitido que se desarrolle a lo largo de la historia y utiliza los talentos y las características de los pueblos para que se lleve a cabo lo que Dios mismo ha predicho. No estamos en contra de nadie, amigos míos, sino que queremos anunciarles de forma objetiva la profecía tal como Dios la ha puesto en su palabra desde el tiempo antiguo. En el capítulo 3 del libro de Nahum vemos cómo Dios compara a los asirios con langostas porque tienen esa capacidad de organización para la guerra que encontramos en el libro de los Proverbios. O sea que no es una forma ofensiva de llamarlo, sino cómo resaltar una característica, mis queridos amigos. Veámoslo una vez más, rápidamente, en el libro de los Proverbios, amigos míos, capítulo 29, dice, cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Dios está comparando esto con una sabiduría innata para la guerra. Y habla de las hormigas, habla de los conejos, de sus diferentes características, y luego menciona las langostas en el versículo 27 y dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. O sea que tienen esa disciplina militar de salir en formación sin necesidad de mucha instrucción porque lo llevan tal vez en sus genes. En el capítulo 3 del libro de Nahum y versículo 17 dice, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas. Está hablando de Nínive. Véanlo aquí al principio, profecía sobre Nínive. ¿Cuál fue Nínive? ¿Quién puede contradecir que fue la capital del antiguo imperio asirio? Entonces vemos el simbolismo bíblico aquí, y la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces dice, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados. Ahí lo tienen, interpretado por la misma Biblia. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, amigos míos, para seguir avanzando con este tema fascinante y vamos a ver el cumplimiento de ese choque de civilizaciones del occidente contra el oriente, tal como ya ha ocurrido a lo largo de la historia, la fase final que Dios nos describe de antemano cómo se va a cumplir en la segunda parte de este programa. Queridos amigos, continuemos entonces y veamos la asombrosa predicción que Dios nos da del final de una era, de una trágica era, mis queridos amigos, pero veremos la luz de esperanza que hay más allá. Estamos hablando, amigos míos, de la segunda fase de la Tercera Guerra Mundial, que es el ataque del Occidente al Oriente, mis queridos amigos. Ya vimos la identidad profética y bíblica del pueblo alemán, que también ha sido parte de las restauraciones del Imperio Romano, por eso se llama romano-germánico, desde la Tercera Restauración, y como la sexta de la cual tenemos noticia en la historia fue una alianza entre Italia y Alemania y Japón, una vez Roma, lo que era la antigua Roma y Alemania, romano-germánico, mis queridos amigos. Fascinante como es esto, podemos ver ahora de antemano cómo va a ocurrir esta fase de la tercera y última guerra mundial, amigos míos, y lo que vendrá después se los diremos. Buenas noticias en este programa El Mundo de Mañana. Los invito a que se dirijan al capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Ya les demostré cómo se identifican las langostas en la profecía bíblica, cómo representan a un pueblo de la antigüedad que se llamó el pueblo asirio y cómo en el presente hoy se conoce como el pueblo alemán, un pueblo que tiene gran capacidad para la guerra y la organización bélica, mis queridos amigos. Y en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis Dios nos describe tal como Él lo dice, Él es el único que puede predecir el cumplimiento final desde el principio. Esto fue escrito hace ya casi 2000 años y nos describe exactamente, amigos míos, cómo va a ser este próximo capítulo que aún no ha ocurrido en la historia, pero les he dado suficiente prueba histórica de que Roma se ha restaurado y que falta una más, y cuál va a ser el final de esa última restauración, está escrito aquí en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Dice así, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y de hecho en el griego, en el cual fue inspirado este libro por Dios y escrito por el apóstol Juan, dice una estrella caída. Cuando ustedes miran en la Biblia, una estrella significa un ángel caído. ¿Dónde está la interpretación? Capítulo 1, versículo 20, la Biblia se interpreta a sí misma. Yo he procurado con toda sinceridad demostrarles a ustedes, mis queridos amigos, basado en la historia y ahora basado en cómo la Biblia se interpreta a sí misma, cómo les queremos mostrar este mensaje futuro, no únicamente por curiosidad, sino para darles una luz de esperanza que se llama las buenas noticias del una civilización que va a ser instaurada dentro de un futuro, dentro de unos años, aquí sobre la faz de la tierra, mis queridos amigos. En el capítulo 1 y versículo 20 se identifica la estrella, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Luego una estrella en la Biblia puede representar un ángel. Veamos entonces, volviendo aquí, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella, o sea, un ángel, y ya les dije que en otras versiones de la Biblia dice claramente caído, no que cayó, sino caída del cielo, o sea, un ángel caído, se está refiriendo a Lucifer, mis queridos amigos, a Satanás, el diablo, a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El pozo del abismo es la capacidad que tiene el que controla y se llama el príncipe de la potestad del aire, mis queridos amigos, un ser invisible que tiene inmenso poder, del cual también les tenemos bastante información, si ustedes nos la solicitan con todo cariño. Se las enviaremos, y en el versículo 3 dice, del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra. Ya vimos que la Biblia se interpreta a sí misma, y tomé suficiente tiempo para demostrarles a ustedes que el pueblo asirio, el cual es el pueblo alemán de los tiempos modernos, está simbolizado en la Biblia con nubes de langostas. Salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ya les dije cómo sabemos históricamente que la quinta restauración de Roma terminó con un ataque a Rusia. Napoleón, amigos míos, la sexta también incluyó un ataque a Rusia. Y la séptima terminará y será la consecuencia de ese ataque seguramente a Rusia y a China, porque vamos a ver que hoy en día esos dos países se unen cada vez más y van a ser un bloque que se va a oponer a la séptima restauración de Roma. Por eso están cada vez más unidos como un bloque. Son los reyes del Oriente. Están representados por 200 millones que vienen a contraatacar, mis queridos amigos, y se repetirá la historia una vez más, por última vez. Y aquí está descrita esa repetición. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. O sea, este ataque, amigos míos, de Alemania una vez más hacia el Oriente, como lo hizo Hitler, no es con el fin de destruir la población, sino de que se someta a su gobierno. Porque Hitler proclamaba un Reich de 1000 años. Y la última restauración de Roma va a procurar también proclamar un gobierno de 1000 años como una falsificación del reino de Cristo, que regresará pronto a la tierra para establecer un reino de 1000 años, como aparece en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Yo les estoy hablando en lenguaje bastante claro, amigos míos, y si no me creen, esperen y verán cómo se cumplirán estas cosas tal como están descritas aquí en este libro. Muy bien, sigamos leyendo aquí. Dice, en el versículo 5, se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. O sea, el propósito es subyugarlos, no destruirlos. Entonces, no es un ataque atómico, es una guerra biológica o química, y lo vamos a ver aquí descrito en un momento. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 6, capítulo 9, versículo 6 del Apocalipsis. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínense toda esa población enorme del Oriente buscando la muerte, amigos míos. ¿Por qué? Porque los quieren subyugar, porque es el último bloque que le falta por conquistar a lo que será la séptima restauración de Roma. Y sobre eso tenemos mucho que hablar, mis queridos amigos, porque hay mucha información sobre ese futuro que ya está a las puertas, mis queridos amigos. Pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea, Juan está describiendo en el lenguaje de hace 2000 años lo que podía ver en visiones proféticas que Dios le reveló. En las cabezas tenían como coronas de oro. Entonces sabemos que, vamos a ver aquí, sus caras eran como caras humanas, que son como helicópteros en formación que dejan una estela donde la hélice de arriba parece una corona. Y un helicóptero parece una langosta, mis queridos amigos, en vuelo. Tenían cabello como cabello de mujer, que seguramente es la estela que van a dejar detrás, y sus dientes eran como de leones, o sea que son helicópteros artillados. Hoy en día es fácil ya ver estas descripciones, porque ya existen y aún habrá seguramente armamento de guerra, ya tal vez en mesas de diseño, para perfeccionar lo que ya el ser humano ha sido capaz de crear con el talento que le fue dado. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido, o sea, están blindados, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, ustedes han oído los helicópteros en vuelo, de muchos de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, usted ve un helicóptero, tiene una cola que parece de escorpión, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea que van en formación y por detrás van dejando una estela de un ataque químico o biológico, mis queridos amigos, que causa, tiene un efecto terrible, que la gente es tanto el dolor que busca la muerte. O sea, lo que están buscando es que se rindan y se sometan a la marca de la bestia, mis queridos amigos, sobre lo cual tenemos mucho que hablar. Pero yo tengo que aprovechar esta ocasión para darles una visión de conjunto, porque son muchas las cosas que están condensadas aquí en estas palabras. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, que les dije yo, una estrella caída, ¿qué es? Un ángel, interpretado por la misma Biblia. Al ángel del abismo está sobre ellos. Es muy interesante, amigos míos. En el capítulo 12 del Apocalipsis, un poco más adelante, dice, en el capítulo 12, versículo 3, apareció una señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Es interesante que la tercera parte de los ángeles fueron arrastradas por Lucifer en su gran rebelión contra el gobierno de Dios, lo cual se describe en varios capítulos de los profetas, mis queridos amigos. Es interesante que Adolfo Hitler, cuando Chamberlain lo quiso visitar al principio de su gobierno, cuando fue elegido, mis queridos amigos, o fue designado como primer ministro de Alemania, dijo, he caído del cielo. O sea que habría un ser ya que lo influía profundamente, mis queridos amigos. Y dice aquí, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, una estrella caída, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Es interesante que el nombre Napoleón está también relacionado con esta terminología. Versículo 12, el primer ay pasó, o sea, es el ataque del occidente al oriente, mis queridos amigos. He aquí vienen aún 2 ayes más después de esto, o sea, esta es la quinta trompeta, faltan 2 más, son 7. Una vez más, esta es la 7ª restauración de Roma y la última, y esta es la descripción del ataque hacia el oriente, que va a ser un ataque de índole biológico o químico, que va a hacer que la gente busque la muerte sin morir. Pero lo que va a hacer es despertar una reacción, mis queridos amigos, que va a causar una destrucción que hoy no alcanzamos a imaginar. La vamos a ver aquí en un momento. O sea, el contraataque del oriente, choque de civilizaciones. Una vez más, Napoleón atacó el oriente y el contraataque destruyó su imperio. Hitler atacó el oriente y el contraataque destruyó su imperio, su gobierno, su Reich. Y esta es la última vez que va a ocurrir. La historia se repite y Dios nos dice cómo se va a repetir, mis queridos amigos, por asombroso que parezca. Entonces dice aquí, el 6º ángel tocó la trompeta, o sea, la sexta trompeta, la penúltima, amigos míos, es el contraataque del oriente. El 6º ángel, después de que fueron provocados por 5 meses, empezamos a ver el cuadro, amigos míos. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Dónde puede haber 200 millones de soldados, amigos míos? Tiene que ser la población de Rusia y China combinadas y seguramente de Mongolia, los reyes del oriente. Increíble cómo la historia se repite. ¿Saben quiénes destruyeron la antigua Babilonia? Los medos y los persas, amigos míos. ¿Y quién va a destruir esta 7ª restauración de Roma que Dios también llama Babilonia la Grande? Los reyes del oriente. Y una vez más vamos a ver que es cruzando el río Éufrates, tal como Ciro se desvió las aguas del Éufrates y se tomó la antigua Babilonia. La historia se repite y el único que nos puede mostrar cómo se repite es Dios en su palabra. 200 millones, ¿de dónde vienen? Del oriente. ¿Provocados por qué? Por un ataque biológico o químico en el cual se les obligó a buscar la muerte sin poderla hallar. Entonces suscita un ataque violento, un contraataque. Por eso quiero ofrecerles también absolutamente gratis a ustedes, amigos míos, este artículo titulado El futuro de Rusia, donde les explicamos también por los nombres bíblicos cuál es el origen de estos pueblos y qué es lo que están destinados a cumplir de acuerdo con lo que Dios ha predicho en su palabra. 2 artículos que les podrán ayudar enormemente a clarificar y a ampliar la información corta que les podemos dar sobre estos temas cruciales de un futuro ya muy cercano. Lo vemos aquí, amigos míos, renace Alemania, habrá un 4º Reich y el futuro de Rusia. Solicítenlo absolutamente gratis, se los enviaremos sin compromiso para ustedes, mis queridos amigos. Y aquí vemos entonces cómo fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esta es la última fase, amigos míos, la penúltima de la tercera guerra mundial. Pero más allá hay esperanza y es lo que les estamos anunciando en este programa. Y vamos a continuar después de esto, amigos míos, mostrándoles la esperanza que hay más allá de, después de esta gran tragedia que se acerca, amigos míos, de una guerra nuclear que va a ser la Tercera Guerra Mundial y cómo fue provocada. Asombroso, la historia se repite y continuaremos esta serie El Mundo de Mañana, amigos míos, para anunciarles a ustedes las buenas noticias más allá de un futuro inmediato que no parece tan brillante, pero hay una luz más allá de esperanza en el mundo de mañana. Nos veremos en la próxima emisión del programa El Mundo de Mañana. Hasta la próxima, mis queridos amigos.